dio este sentimiento en su interior, que es imposible acceder a esta gran personalidad con los medios usuales de comprensión, es decir, mente y memoria y percepciones ordinarias. El océano del Hazrat Ali tiene maravillas por todos lados. Lo que escucharon fue parte de un discurso del líder de la Revolución Islámica, el Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Felicitamos a todos ustedes, estimados oyentes, el aniversario del nacimiento del primer creyente del Islam y hermano y ayudante devoto del mensajero de Dios, la paz sea con él y sus descendientes. Hazrat Ali ibn Abi Talib, saludos sean para él, nació en el 13º día de Rajab. Su llegada al mundo ocurrió en condiciones extrañas en el 30º año de Amulfil, en la Kaaba, es decir, la casa de Dios. Él era hijo de Abu Talib y su abuelo Abdul Muttalib era a su vez hijo de Hashem. Su madre era Fátima, la hija de Asad ben Hashem ben Abdemenaf. Nuevamente felicitamos el aniversario del nacimiento del Hazrat Ali, sucesor del profeta del Islam.
Son días de fiesta de la naturaleza. Las violetas danzan al canto hermoso de los ruiseñores. Crece la hierba y revive la tierra seca. Es el tiempo de meditar y ver la grandeza del Creador. Según el Harali, los hermosos jardines invitan a todos a la alegría y los finos pétalos de las flores sorprenden a todos y deleitan a cualquier espectador. Dios creó las nubes para que restauren las partes muertas de la tierra. El libro Nahjul Balagha, La cumbre de la elocuencia, contiene hermosas descripciones de las maravillas de la creación. El Harali, con su profundo entendimiento y comprensión del universo, a través de este libro invita a todos a sumarse al éxtasis de la primavera. En una descripción sobre aves, se refiere así al pavo real. Los pájaros más increíbles de la creación son los pavos reales. Su cuerpo es fuerte y bien construido, y las apretadas plumas de sus alas y extendida cola tienen colores y matices bellos y artísticamente combinados y dispuestos que se abre como un paraguas cuando se mueve hacia su pareja. A menudo extiende orgullosamente su cola de tal modo que, arqueándola y abriéndola sobre su cabeza, parece una hermosa vela multicolor de un barco que cambia su posición como y cuando el barco lo desee. Al comparar los colores de las plumas del pavo real con diversas cosas, puedes decir que es como un ramillete en el que las flores de diferentes colores y matices han sido dispuestas artísticamente. Si lo comparas con una joya, entonces dirás que piedras preciosas de diferentes colores han sido bellamente engarzadas. Ahora, si abres tus pensamientos para entender el secreto de la creación, pruebas claras te dirán que el creador de la pequeña hormiga es el mismo creador del gran árbol de dátil. La precisión de la separación en la creación de todo está escondida en las diferencias complejas que existen en la creación de cualquier fenómeno vital. Así que piensa en el sol y la luna, y el árbol y la planta, el agua y la roca, la diferencia de la noche y el día, y la ebullición de los mares y la abundancia de las montañas y las diferencias de los idiomas. Todo esto es signo claro del Señor. Hay de aquellos que nieguen lo digno de elogio.
El filósofo cristiano Antonio Barra dice, aunque ya he leído más de 25 veces el libro Nahjul Balagha, que está entrelazado con la elocuencia y la retórica, cada vez que lo leo veo algunos ejemplos nuevos de humanidad que marcan este libro y descubro más sobre su magia. Barra, que está escribiendo el libro Ali, el filósofo del Islam, continúa diciendo: «Oh Ali, estás lleno de sabiduría. Con tu libro me aclaro todas las cosas. Tu gran libro es como el Evangelio, me inspira». Durante su niñez, Ali recibió enseñanzas directas del profeta del Islam. Cuando creció, el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, aumentó su educación. El imam al respecto dijo: «Lo seguía como un bebé camello. Busca a la madre. Todos los días, él establecía un signo de su propia ética y me ordenaba que lo siguiera. Cuando era niño, me ponía a su lado. Me acercaba a su pecho y me acostaba en su cama». El Hazrat Ali también ha narrado lo siguiente: «Cada año iba a la cuba de Herá. Lo veía y nadie lo veía excepto yo. En ese momento, aparte del mensajero de Dios y Khadijé, no había ningún otro musulmán en ningún otro lugar. Yo era el tercero. Fui el tercero que vi la revelación y la profecía, y sentí el olor de la profecía». Durante el tiempo de la sedición de Quraysh, se echó en la cama del profeta para pasarse por él, poniendo en peligro su vida para que el profeta pueda emprender su inmigración. A partir de entonces, siempre estuvo al lado del profeta, como la luna brilla junto al sol. Participó en la mayoría de guerras. Entre ellas, lideró las de Khandaq y Khaybar. En la guerra de Khandaq, luchó contra el valiente Amr ibn Abdibai. Ali lo golpeó y lo levantó. Este lo volvió a atacar y entonces Ali acabó con él. Luego llegó el mensajero de Dios. El profeta preguntó: «¿Por qué no lo había matado desde un principio?». Entonces Ali dijo: «Me insultó y escupió en la cara. Temía que si lo mataba fuera por mi propia ira. Lo dejé para calmar mi ira. Luego lo maté».
Ali, en el octavo año de la Hijra, el año de la conquista de la Meca, junto al profeta, purificó la Kaaba de los ídolos de la ignorancia y sintió la victoria sin guerra. El profeta de Dios visitó su señor 2 meses después de su última peregrinación y en el camino presentó a Ali a todos como su sucesor. Ali asumió el liderazgo del gobierno después de 25 años del fallecimiento del profeta. En ese momento se habían modificado muchos valores y tergiversado las ordenanzas divinas. Se colocó la administración de Beitul Mal, bienes públicos, en manos equivocadas y las costumbres ignorantes dominaron a la gente. Su califato dio lugar a otro nacimiento, el nacimiento de la justicia y la honestidad. Ali fue el baluarte de la justicia y mostró la más alta manifestación de este valor humano. El mundo reconoció la justicia desde la existencia de Ali y reconoció el significado de la humanidad, es decir, que la justicia es una rama de la humanidad. El imán Ali tenía una visión integral en el trato con las personas. En su opinión, las personas están divididas socialmente en 2 categorías, un grupo que son los hermanos religiosos y el otro son los mismos musulmanes. Por lo tanto, consideraba que se debe tratar a cada uno de ellos conforme la proporción de su dignidad y dignidad humana. Jafar Ibn Muhammad, la paz sea con él, ha narrado: «Ali dividió sus actividades en 2. Ambas partes estaban dirigidas a complacer a Dios. Él siempre elegía la que era más difícil». El imán Muhammad Ibn Ali también ha dicho: «Ali en Kufa les dio a las personas pan y carne, y su misma comida era muy sencilla». Dicho, conocer al imán Ali es visualizar los valores religiosos y el Islam. El ser humano en el auge de la mística, el culto, la cultura, la conducta y al mismo tiempo la política y la sociedad. Él enseñó el rigor del cumplimiento de la ley con misericordia y bendiciones a los creyentes. Nunca sacrificó la verdad por sus intereses. En su opinión, solo la ciencia y la práctica hace que la personalidad del ser humano se desarrolle y lo acerque a Dios.
Queridos oyentes, sigan en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez el invitado es el analista de temas políticos, Carlos Santamaría, quien desde la ciudad colombiana de Pasco nos comentará la reciente decisión de Irán respecto al acuerdo nuclear. El martes 23 de febrero, Irán puso en vigor la ley aprobada por el Parlamento que obliga al gobierno a detener la implementación del protocolo adicional, lo que reduce el compromiso del país persa con el acuerdo nuclear firmado en 2015 con 6 potencias mundiales con el fin de que se levanten las sanciones de la ONU contra Irán. Eso pasó, pero solo hasta el año 2018, cuando Estados Unidos se retiró del acuerdo y empezó a imponer todas las sanciones impuestas, reimpuestas o etiquetadas nuevamente por la administración de Donald Trump. Ahora, este nuevo paso iraní significa que, entre otras restricciones, ya no permitirá a los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica visitar cuando quieran sus instalaciones nucleares. Dicho esto, Carlos, ¿Irán obtendrá la reacción que busca con este paso, es decir, que se levanten las sanciones y que la parte europea asuma sus compromisos?
Lo que uno desearía, la reacción que se percibe, es que se levanten esas sanciones y que haya un compromiso de la parte europea. Y la razón fundamental es porque Irán ha actuado de manera correcta, sabia, ha cumplido todo lo que ha establecido ese pacto. Quien ha incumplido y ha sido irrespetuoso es Estados Unidos y la parte europea. Por tanto, en este momento, la posibilidad de una reacción positiva por parte de la Unión Europea depende de lo que diga Washington. No hay que olvidar que hoy día la Unión Europea se ha convertido en el patio trasero de Estados Unidos. Es decir, dependiendo de la orden que le den, actuará. Ahora, Joe Biden hoy se encuentra en este momento en una situación bastante difícil, con conflictos internos que no ha podido resolver y con toda una problemática externa que es bastante dura. ¿Qué está haciendo? Está esperando a que le den algunas pautas y también saber qué dice Israel, porque el grupo sionista, ese liderazgo en Estados Unidos, es muy fuerte. En términos generales, lo que podemos decir es que las sanciones no se levantarán de un momento a otro sin ningún diálogo o condición. Afortunadamente, Irán cumplió, es soberano y ya dio su palabra final. Todo debe hacerse de manera correcta y la Unión Europea debe entender que ellos han sido los que no han cumplido y su socio estadounidense tampoco. Que se den las sanciones y que se levanten es una posibilidad que va a depender de la coyuntura de geopoder que existe en el mundo.
El último paso de Irán sería su retirada definitiva del acuerdo nuclear. Si llegase ese momento, ¿qué supondría para el país persa?
Respecto a Irán, todo indica que ha actuado con bondad, con generosidad, trabajando con toda su razón. Entonces, si la retirada de Irán se da porque no han cumplido los otros miembros del pacto, es absolutamente lógico que pasará algo extraordinario. Irán continuará con la ciencia que ha desarrollado en estos 42 años a raíz de esos bloqueos. Segundo, su compromiso nuclear también seguirá condicionando a esta Agencia Internacional de Energía Atómica a que no cumplió su parte, que fue exigir a los otros 4 signatarios que hicieran lo debido. Además, continuará su desarrollo económico y político. Por tanto, solamente le queda un camino a Estados Unidos: aceptar En este momento, hay que decirlo con absoluta claridad, ha ocurrido un fenómeno muy interesante. El mundo es tan diferente que Venezuela, ese país de Latinoamérica, tan pequeño frente a la fuerza que tiene la Casa Oscura en Estados Unidos, le ha dicho, ustedes no pueden intervenir aquí. Cuba también, Bolivia, Rusia, China. Es decir, hoy día el mundo le está diciendo a Estados Unidos y a la Unión Europea, ustedes están en el atraso, no en el ascenso, y lo único que deben hacer es por fin utilizar su inteligencia para dar posibilidades que permitan avanzar en este proceso. En última instancia, Irán va a demostrar a todo el mundo que hizo lo debido, hizo lo adecuado y además que es un modelo ejemplar para todo este planeta.
Ahora, Carlos, teniendo en cuenta que ambos países, me refiero a Irán y Estados Unidos, han manifestado su disposición a revivir el acuerdo desde la toma de posición de Joe Biden, ¿quién debería dar el primer paso?
En todo pacto, cuando se hace una promesa, los signatarios se comprometen a cumplir los requisitos de esa promesa. También hay sanciones para el que no las cumpla. Por tanto, aquí se ha dado lo contrario. Se ha sancionado a quien ha cumplido la promesa, lo cual es absolutamente ilegal. Y obviamente, además, es una situación atroz. Castigo porque no soy capaz de entender que me equivoqué. Estados Unidos está tratando de que no se vean ellos como los más interesados en revivir el acuerdo, porque significaría mostrarse con mucha debilidad. Si ellos desean hacer este proceso, aunque ocupen mediadores, ellos deben dar obviamente el primer paso. Y es por dos razones. Primera, porque cuatro signatarios se equivocaron e incumplieron. Y segundo, porque Irán es una nación soberana. Por tanto, el que incumple debe expresar su pesar por el incumplimiento, compensar y suspender toda acción ilegal que haya hecho. Y por sobre todo, se ha demostrado en el mundo, y es lo más importante, que las naciones con dignidad son las que muestran a todo el mundo que merecen respeto y que aquellas potencias coloniales como Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos ya no pueden hacer lo que hacían antes. Deben reconocer sus graves errores y el mensaje fundamental para todos los pueblos de este territorio llamado Tierra es que solo con fortaleza, con principios espirituales sólidos y además con una visión del mundo dialéctica, proactiva, se puede construir la paz que la humanidad requiere. Irán es un ejemplo o modelo para el mundo, para todos los pueblos y para cada ser humano, confiable porque siempre cumple su palabra y su presente y su futuro parecen ser prácticamente el símbolo del verdadero progreso y equicracia que se requiere hoy día ante tanto conflicto que se intenta consolidar.
Ha sido el politólogo Carlos Santamaría quien nos ha ofrecido sus comentarios sobre el reciente paso de Irán que restringe más sus compromisos nucleares en el acuerdo de 2015. Por mi parte, Nancy Lo, me despido hasta un próximo programa.
Las claves de la vida, el lugar que ocupa la precaución en el Islam.
En el nombre de Dios, el Misericordioso, desde los estudios de la Radio Nacional de Irán, les damos nuestros saludos. Rafatola Rahimi y Julia Palomino estamos a su servicio para presentarles este espacio que esperamos sea de su agrado e interés.
Saludos a todos ustedes, estimados oyentes. En este programa les daremos a conocer sobre la importancia que tiene el pensamiento en la religión del Islam. Recapacitar es una de las cualidades de los prudentes. En el Sagrado Corán se ha presentado al ser humano como un ser pensativo, pero orientado y también como la luz. En cambio, el hombre no reflexivo está hundido en la oscuridad. Este contraste indica el privilegio de los que siempre tratan del pensamiento, la ciencia y la luz.
Según las palabras del imán Sadiq, la paz sea con él, un hombre visitó al profeta del Islam y le dijo: «Oh mensajero de Dios, aconséjame sobre lo que sea». El gran profeta le preguntó tres veces consecutivas al hombre: «Si te aconsejo, ¿vas a practicar?». Y el hombre le respondió tres veces que sí: «Haré lo que me recomiendes». El profeta le respondió: «Te aconsejo que cuando decidas hacer algo, pienses bien sus consecuencias. Si sus resultados son buenos, entonces hazlo. Caso contrario, evítalo».
Queridos oyentes, les invitamos a seguir en la sintonía de la Voz de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
Irán ha puesto fin a la aplicación del protocolo adicional del Tratado de No Proliferación Nuclear y limita el acceso a sus instalaciones nucleares. Esta medida se realiza en el marco de la ley aprobada por el Parlamento iraní, denominada Acción Estratégica para Levantar las Sanciones.
Dos comisiones del Parlamento tienen la misión de supervisar la ejecución de la Acción Estratégica para Levantar las Sanciones. Dicha misión empieza desde mañana miércoles con visitas a las instalaciones nucleares del país.
Según la cual, si los firmantes del Plan Integral de Acción Conjunta no cumplen con sus compromisos, como levantar los obstáculos para la exportación del petróleo iraní y sus productos derivados, entre otros, Teherán se reserva el derecho a suspender unilateralmente el aludido protocolo.
Antes, la Agencia Internacional de la Energía Atómica podía tener supervisiones diarias, pero ahora, según lo acordado, el tema de control y la supervisión están en manos de la República Islámica, y después de tres meses, en caso de que se cumpla los compromisos de la parte europea, se entregará la información.
Asimismo, según el anuncio de la República Islámica, estas medidas serán suspendidas a partir de este martes. Los artículos del protocolo adicional del Tratado de No Proliferación, uso de tecnologías modernas y presencia a largo plazo de la Agencia Internacional de la Energía Atómica en Irán, medidas transparentes en relación con la torta amarilla, medidas transparentes en relación con el enriquecimiento. Todos los accesos deben ceñirse a las disposiciones lícitas del acuerdo nuclear, observación y verificación de la implementación de acciones voluntarias, medidas transparentes relacionadas con la fabricación de piezas de centrifugadoras.
La Agencia Internacional de la Energía Atómica y la Organización de la Energía Atómica de Irán llegaron a un acuerdo técnico provisional que permite a la Agencia Internacional de la Energía Atómica inspeccionar el programa nuclear de Irán, pero con un acceso más limitado.
Según lo consensuado, Irán seguirá cumpliendo plenamente y sin limitaciones el acuerdo de salvaguardias. La Agencia Internacional de la Energía Atómica continuará con las actividades necesarias de verificación y monitorización durante 3 meses y la revisión periódica de este acuerdo técnico con el fin de garantizar que se logren sus objetivos. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
El gobierno de México busca acabar con la dependencia de Estados Unidos para importar gas natural y combustible en pos de la soberanía energética del país, para lo que se ha propuesto robustecer a las empresas productivas del Estado, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
No estar apostando solo a un tipo de combustible. Desde luego, buscar siempre que sean combustibles no contaminantes, pero tener las opciones.
En el 2000 en México se generaba casi el 20% de la electricidad con gas natural. Para el 2020 la cifra se triplicó y la importación de combustibles pasó en ese periodo del 51% a casi el 80%.
Pronto, muy pronto, vamos a dar a conocer un plan de modernización de todas las hidroeléctricas. Vamos a cambiar turbinas en las hidroeléctricas para incrementar energía de bajo costo.
Esta semana la Cámara de Diputados discutirá en el Pleno una reforma a la Ley de Electricidad que trabaja en el sentido de las aspiraciones del gobierno federal en cuanto a soberanía energética. Se trata de una polémica propuesta que busca rescatar a la Comisión Federal de Electricidad luego de años de desmantelamiento durante gobiernos neoliberales.
Es recuperar la soberanía energética y con ello también nos planteamos detener el saqueo patrimonial nacional al que fuimos sometidos con la reforma del 2013 y que fue impulsada a base de sobornos en el sexenio anterior.
Pero hacia atrás no se pueden cancelar los productores independientes de energía o los permisos de autoabastecimiento que da la Comisión Reguladora de Energía, pues están protegidos por los artículos 14 y 16, en el sentido de que no se puede aplicar retroactivamente una norma en perjuicio de persona alguna.
En tanto que la semana pasada el suministro de gas natural desde Texas fue suspendido y vuelto a reponer este 22 de febrero, gracias a la emergencia natural vivida por ese estado, el gobierno federal envió una petición formal al gobierno de los Estados Unidos para que garantice el suministro ininterrumpido de gas natural a México. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Se celebró en Teherán, la capital iraní, la Conferencia Internacional sobre las Reclamaciones Legales e Internacionales de Irán con respecto a la guerra de 8 años de Irak contra Irán durante los 80. Al evento asistieron altas autoridades iraníes que condenaron el doble rasero de la ONU, Estados Unidos y los países occidentales en las agresiones del régimen iraquí de Saddam.
Debemos presentar al mundo la violación de los derechos humanos por parte de los estadounidenses y occidentales durante la época de la defensa sagrada y explicar a las personas de todo el mundo cómo estadounidenses y occidentales violaron los derechos humanos durante la guerra impuesta para conseguir sus deseos.
Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán criticó a los países occidentales por su presencia e intervención en Asia Occidental y por vender armas a los regímenes regionales.
¿Por qué la región necesita 100 mil millones de dólares en ventas de armas al año? El 25% de comercio mundial de armas tiene lugar en nuestra región y todos están involucrados. Ahora Francia trata de utilizar la brecha entre Arabia Saudí y Estados Unidos para vender más armas a Riyadh, y esto se ha convertido en una preocupación para la seguridad regional. ¿A quién creen que están engañando?
Las autoridades iraníes se refirieron al asesinato del teniente general Soleimani en Irak y enfatizaron en que Estados Unidos y sus aliados están promoviendo el terrorismo de Estado en la región.
Primero, Estados Unidos alegó que era una defensa preventiva, ya que el teniente general Soleimani había organizado grandes ataques contra las fuerzas estadounidenses en Irak. No obstante, no pudieron presentar ni un documento. Una semana después, dijeron que fue una respuesta a las agresiones constantes del teniente general Soleimani e Irán contra las fuerzas estadounidenses. Tampoco pudieron ofrecer pruebas, por lo que esto fue un crimen y terrorismo claros de Estado, cuyos autores deben ser juzgados y castigados.
El régimen iraquí de Saddam lanzó más de 4.000 ataques, entre ellos cerca de 600 químicos contra civiles iraníes, por los que decenas de miles de personas perdieron la vida. En ninguna de las resoluciones de la ONU, Saddam fue declarado agresor. Estados Unidos, la ex Unión Soviética y países europeos como Francia, Alemania, el Reino Unido y un total de 34 más apoyaron a Saddam y le proporcionaron armas. Hasta que en 1988, Irán aceptó la resolución 598 del Consejo de Seguridad de la ONU para establecer un alto el fuego.
Los estudios e investigaciones realizados en el marco de esta conferencia sobre diversas dimensiones de la guerra impuesta del régimen basita iraquí contra Irán en los años 1980 a 1988 se entregan al Poder Judicial y Ministerio de Asuntos Exteriores para perseguir las reclamaciones legales del pueblo iraní en el escenario internacional. Samoni Kachui, Isfan TV, Teherán.
Las vacunas contra la COVID-19 ya están en los centros de salud populares de Caracas. En este centro de diagnóstico integral del norte de la capital comenzó la vacunación con Sputnik V del personal de salud que atiende a los contagiados por el nuevo coronavirus.
Estamos vacunando a todos los trabajadores de la salud que están en la primera línea de batalla, que son los trabajadores que atienden de forma directa a los casos positivos. En este caso, a los trabajadores que están en la consulta respiratoria, en las áreas de hospitalización, tanto de terapia intensiva como de hospitalización, y los médicos y de todo el personal de salud que está en las pesquisas activas y focalizadas.
En este centro de salud además se impartieron instrucciones al personal que aplicará las vacunas. Son 9 centros de vacunación en total en toda la ciudad de Caracas.
A partir de las alianzas estratégicas que tenemos con países como China, Rusia, Cuba y otros países del mundo, bueno, hoy estamos aquí colocando esta vacuna, la Sputnik 5, al personal médico que elabora en este centro de salud de la ciudad de Caracas.
Aquí se recordó que Venezuela viene desarrollando una acción exitosa contra el coronavirus, con 41 muertos cada millón de habitantes, entre las cifras más bajas del mundo.
Podemos nosotros decirlo ante el mundo, Venezuela tiene estadísticas que están muy por debajo de lo que son las cifras del resto de los países de América Latina, el Caribe, incluso del mundo entero, porque precisamente hemos puesto en el centro la prevención y la atención y el cuidado de la salud a nuestro pueblo.
Entre los trabajadores y trabajadoras de la salud que desde hace 11 meses están en la primera línea de atención a pacientes con COVID, hubo alegría.
Me siento muy orgullosa al haberme colocado esta vacuna y así deben de sentirse la mayoría de mis compañeros. Es una gratificación para nosotros, el Ministerio de Salud, ver que se prioriza nuestro trabajo, se prioriza que nosotros estemos sanos para poder ayudar a los demás.
Así comenzó la vacunación de los trabajadores y trabajadoras de la salud de Caracas contra la COVID-19. En los próximos días se vacunarán en total 35.000 personas en la capital de Venezuela, para luego esperar la llegada de más vacunas producidas en Rusia y otras producidas en China y avanzar así al objetivo de inmunizar al 70% de la población venezolana. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
El
En agosto de 2020, algunas denuncias de anomalías en el sistema de albergues regulados por la Secretaría Nacional de la Niñez, la Adolescencia y la Familia motivaron la pesquisa encabezada por una delegación de diputadas de la Asamblea Nacional, que reveló en días recientes distintos abusos de los que eran víctimas menores de edad que debían ser protegidos por el Estado.
Tienen años, años albergando menores sin ningún tipo de consideraciones, mezclando población femenina, masculina, mezclando menores de edad, menores con discapacidad, incluso con adultos en condiciones de recuperación por abuso de droga.
Tras varios días del anuncio, el presidente Laurentino Cortizo se dirigió a la Nación. A pesar de que algunas denuncias datan de 2015 a la fecha, los organismos vinculados, incluido el Ministerio de Desarrollo junto a la CENIAF, no habían realizado mayores esfuerzos por intervenir en las faltas.
Instruyo, primero, al MIDES y al CENIAF a constituirse en querellantes como partes afectadas en aquellas investigaciones donde hayan indicios de violación de derechos de una niña, un niño o un adolescente.
A pesar de ser signatario de la Convención de los Derechos del Niño vigente desde 1990, Panamá ha recibido advertencias sobre los riesgos que enfrentan los menores de edad en el país. La más reciente en 2018 por parte de un comité de expertos de Naciones Unidas que puntualiza falencias en la creación de un sistema de protección integral y la ley de la niñez.
El comité le planteó a Panamá que Panamá se había convertido en un país peligroso para niños, niñas y jóvenes. Entonces hay una secuencia, digamos, lógica de documentos, información, de análisis, documentos analíticos que planteaban ya el problema del que hemos estado hablando.
Para los próximos días se han convocado manifestaciones de descontento a nivel nacional, como fue la tónica durante la última semana, frente a uno de los escándalos que más ha impactado a la sociedad en años.
La vida de una persona es valiosa en todos sus momentos, pero la niñez es la etapa, digamos, que más nos sensibiliza. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que lo delicado está para mí en que ha sido un problema que ha estado ahí y mucha gente sabía que estaba ahí, pero nadie se atrevía a hablar.
Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá.
El Nowruz es la fiesta del Año Nuevo Persa, el inicio del año en el calendario solar. El Nowruz, que significa nuevo día, marca también el comienzo de la primavera. Este festival representa el triunfo del bien sobre el mal. El Nowruz se celebra por más de 300 millones de personas en Asia Central, los Balcanes, el Cáucaso, la cuenca del Mar Negro, Asia Occidental y otras regiones que estuvieron bajo la influencia de la cultura persa. Esta costumbre compartida por tantos países ha sido el tema de una reunión en Teherán bajo el título de la diplomacia del Nowruz, en la que han participado representantes de algunas naciones que lo celebran.
La diplomacia en las relaciones internacionales se fundamenta en tres cuestiones. Primero, el diálogo. Segundo, la representación. Y tercero, las interacciones convergentes. Cuando vemos los antecedentes históricos del Nowruz y la capacidad que tiene para hacer converger a diferentes naciones y países, consideramos que cuenta con los tres factores de la diplomacia. Por esta razón, celebramos este evento con la mirada puesta en el Nowruz.
El Nowruz tiene sus raíces en el zoroastrismo y su origen se remonta a más de 3.000 años de antigüedad. Esta tradición puede convertirse en un vínculo para unir a las naciones que la celebran en diferentes esferas.
Las experiencias internacionales han demostrado que los países que comparten creencias y tradiciones históricas pueden colaborar mejor en las interacciones políticas e incluso económicas.
El Nowruz fue inscrito en 2009 en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. La fiesta se centra en la comunidad, la familia y el respeto por la tradición. La fiesta milenaria de Nowruz puede servir como un eje de conexión entre los territorios que la celebran y puede contribuir de esta manera al desarrollo y crecimiento económico de los países pertenecientes a este territorio cultural. Mariam Saidi, Hispan TV, Teherán.
La pandemia por la COVID-19 ha puesto en evidencia la crisis que enfrentan las instituciones panameñas. El caso más reciente y que envolvería a distintas administraciones de gobierno surgió tras el informe que revela un sinnúmero de abusos sobre menores de edad que debían ser protegidos por albergues regulados bajo la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Consideramos que el gobierno está siendo cómplice con las múltiples violaciones que se han dado en más de 12 albergues a lo largo de todo el país a nuestra niñez más vulnerable, que son nuestros niños y niñas que son huérfanos.
Las instituciones públicas se encuentran entre las peor percibidas. La aprobación popular del gobierno ha caído 60 puntos respecto a mediciones que se venían realizando desde marzo de 2020.
Eso lo que quiere decir es que hay un gran vacío de liderazgo en el país. La única institución confiable en este momento es el instituto, no confiable, sino que está bien calificada por la población, es el Instituto Gorgas.
Claro.
Y los supermercados que están cumpliendo, digamos, su labor comercial.
Es en las calles donde los panameños han salido a manifestar su descontento general con las medidas adoptadas en medio de una pandemia que puso a flote el esquema de administración manejado en base a intereses al que muy pocos tienen acceso.
Pasa muchas cosas. Salud, trabajo, educación, economía. Todo está mal y no sabemos qué está pasando con el país. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
A la ciudadanía, que su silencio es cómplice. Y al gobierno de turno y a todos los que han estado y están por venir, se les acabó el relajo. El pueblo está cabreado, por eso estamos aquí.
Desde la ciudadanía no existe certidumbre sobre un plan estructurado que eche a andar la economía panameña en los próximos meses. Y en vista del incremento en las manifestaciones de descontento alrededor del país, el fantasma del estallido social vuelve a posarse sobre la actual administración.
Y creo que estamos todos en lo mismo, tanto restaurantes, gimnasios, teatristas, artistas en general. Queremos un plan de activación, queremos un plan. No puede ser que después de 10 meses todavía tengamos este tipo de negligencia estatal y que además pues está evidentemente quebrando al país, ¿no? Y con todas las irregularidades que están pasando, ¿no? Por un lado no hay dinero, pero por otro vemos estas nimiedades que están haciendo con el dinero, ¿no? Y entonces creo que eso molesta a todos.
Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá.
Del adulto mayor.
Durante el segundo año de gobierno del presidente Alejandro Yamatei, persisten los cuestionamientos por falta de transparencia en los asuntos públicos. Ahora, de cara al segundo año de mandato, el gobierno hace frente a otros retos, como la recaudación del presupuesto 2021 y su distribución, que hasta ahora ha sido duramente cuestionado.
Este manoseo que le está dándole al presupuesto actual no es nada bueno. Creo que es una piñata a su antojo. Si él realmente quisiera readecuar el presupuesto, él tiene que venir al Congreso de la República. Y tenemos que discutir qué es lo que necesita el país.
Las manifestaciones empiezan a subir de tono en un país sumido en la inequidad, corrupción e impunidad. Algunos diputados de oposición en el Congreso tienen pocas o nulas posibilidades de incidir en las decisiones del legislativo porque la mayoría de ellos se coluden con el presidente para generar impunidad.
En realidad el problema no es legal, ¿verdad? El problema es político. El problema son las mayorías con las que ellos cuentan, con las que creen que representan a la mayoría del pueblo de Guatemala, cuando evidentemente el pueblo de Guatemala se ha manifestado precisamente en contra de sus acciones.
Otro de los grandes pendientes para el Estado de Guatemala es la elección de las Cortes en el sector justicia. Quien controle el organismo judicial le costará muy poco controlar las demás instituciones del Estado. La ingobernabilidad se materializa en constantes manifestaciones en rechazo a las políticas públicas, incluso las relacionadas a las vacunas contra el COVID-19.
A los pueblos no se les consulta nada, se les impone. Nosotros tenemos una total desconfianza a las vacunas porque dijeron que ya vienen las ayudas y nunca llegó.
En un clima de incertidumbre y corrupción, las repercusiones en temas económicos son por demás evidentes, aporta un analista.
Que refleja el grave deterioro y la crisis que tenemos a nivel institucional en temas de certeza jurídica, de Estado de Derecho y, bueno, como consecuencia también específicamente en este tema, en temas de corrupción, ¿verdad? Que afectan no solo a las instituciones a nivel de gobierno, sino también instituciones del sector privado.
El Ejecutivo necesita recuperar su legitimidad, pero no siempre se conoce quiénes son los actores que intervienen en la toma de decisiones y eso complica la posibilidad de generar confianza en la población.
Las próximas semanas serán decisivas para que el gobierno intente enderezar el rumbo de un país que no cree en sus autoridades y que constantemente le exige al presidente que cumpla con sus ofrecimientos de campaña. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La pandemia de la COVID-19 ha colapsado el sistema de atención de todos los centros de salud de Perú. De las 15.000 camas disponibles a nivel nacional, 14.414 ya están ocupadas por enfermos de coronavirus, lo que ha provocado que los especialistas apunten sus esfuerzos en la recuperación de los infectados. Debido a esto, la atención de las otras enfermedades se ha reducido entre un 20 y 50%, dependiendo de la cantidad de médicos que cada hospital asigna a las áreas COVID.
Creemos que la salud en este momento está abandonada, estamos en peores condiciones que el año pasado.
Esto perjudica a los millones de peruanos que siguen tratamientos médicos o requieren de consultas para distintas especialidades.
Ese problema también se registró el año pasado durante los primeros meses de la pandemia y parecía haber sido resuelto durante los últimos meses del año. Sin embargo, miles de citas pactadas desde enero y febrero han sido suspendidas debido a las disposiciones del Ejecutivo para frenar el avance del virus.
Pero ni siquiera la atención integral a los enfermos de la COVID-19 está asegurada por el Ejecutivo. Según el presidente de la Federación Médica Peruana, esto ocurre porque no se ha aumentado el presupuesto del sector a casi un año de la llegada de la pandemia.
Tampoco se cumple con el manejo adecuado de la pandemia, ya que se dijo que se iba a reactivar el primer nivel de atención, se iba a poner oxígeno en los centros 1, 3, 1, 4, se iba a hacer contratar personal para hacer los equipos de respuesta rápida, para hacer seguimiento de los contactos y hacer el cerco epidemiológico.
Basta dar una vuelta por los principales centros de salud de Lima, región capital que concentra el mayor número de contagios, hospitalizados y decesos de la pandemia, para advertir que los pacientes de distintas especialidades esperan horas para ser atendidos.
Las respuestas que hemos recibido han sido infructuosas, no ha habido la capacidad de poder darle una solución real a la problemática del sector salud, y eso nos preocupa y nos tiene consternados porque consideramos de que el gobierno actualmente no le está dando la importancia que corresponde al sector salud.
Durante la primera ola de la COVID-19, el gobierno de Perú intentó resolver la situación implementando hospitales de campaña en los patios de los centros de salud, pero la falta de especialistas no permitió que se cubra por completo la demanda. Tras el descenso de casos entre octubre y noviembre, muchos de estos hospitales fueron desarmados y luego del cambio de gobierno no se han vuelto a instalar. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
México enfrentará un gran reto democrático en este 2021. Se renovarán 15 gubernaturas, la Cámara de Diputados, 30 congresos locales y 1.926 alcaldías y juntas municipales. Con tanto en juego, todos los partidos políticos están en plena lucha por el poder. Los tres partidos históricamente enemigos y con ideologías diferentes, el PRI, el PAN y el PRD, intentarán debilitar al mayoritario Movimiento de Regeneración Nacional.
Solamente a través de una coalición le pueden ganar estos tres partidos al partido en el poder, a Morena, el partido del presidente. Y es que no hay para dónde hacerse. La gente está harta de los partidos en México y ese partido Morena se llevó todo. Pero solamente unidos podrían ganarle algunas diputaciones.
Luego surgió el tema de las conferencias matutinas presidenciales. Por ley, ningún funcionario público puede hacer declaraciones sobre política y mucho menos sobre logros de gobierno. El Instituto Nacional Electoral pidió que el presidente se abstuviera de que se transmitieran entre el 4 de abril y el 2 de junio, pero el presidente se inconformó.
Andan los del INE con ganas de censurarme. Quieren que no haya mañaneras o que esté limitada mi participación, que solamente hable yo de algunos temas, que yo no hable de la democracia, imagínense.
El presidente López Obrador ganó la batalla. El Tribunal Electoral Federal revocó las restricciones que había dictado el Instituto Nacional Electoral. Habrá conferencias mañaneras presidenciales en tiempos de campañas electorales. El presidente celebra los nuevos tiempos políticos en México.
Creo que en el Reforma dan a conocer de que están inconformes los expertos porque no censuraron a la mañanera, porque querían callarnos. Entonces, ¿quieren que sea como antes? Pues no.
Las elecciones del próximo 6 de junio serán vitales para los objetivos políticos de la actual administración. Si Morena gana la mayoría en la Cámara de Diputados, las iniciativas presidenciales tendrán el camino abierto para ser aprobadas, como hasta ahora ha ocurrido. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
De acuerdo a analistas y economistas, en Chiapas, un estado pobre y marginado al sur de México, las remesas incrementaron en un 13% durante el 2020, pese a que se vivió la contingencia sanitaria por la COVID-19. Este incremento de remesas ayudó a las familias chiapanecas a sobrevivir la recesión económica por el desempleo y cierre de negocios provocados por la contingencia sanitaria.
Y de los cuales Chiapas tuvo 1.153.4 millones de dólares. Hubo un incremento, si lo comparamos con el 2019, del 13%. ¿Qué es este dinero? En un estado que presenta rezagos, no solamente en salud, no solamente en educación, no solamente en infraestructura educativa y carreteras, sino este dinero viene a ayudar y a dar una oportunidad a las familias en una situación que se está viviendo mundialmente por la pandemia, por el coronavirus.
Los especialistas afirman que estas remesas llegaron principalmente a municipios con alto grado de marginación, por lo que el dinero fue aprovechado por esta población, que por más de una década se ha mantenido en la pobreza.
En el caso de Chiapas, encontramos a los municipios de Comitán, Tapachula, Amatenango del Valle, tenemos Margaritas, como los principales municipios receptores de remesas. Y que en un probable periodo de 2 a 3 trimestres podamos ver qué tanto han crecido exponencialmente en la parte del 2020.
Las remesas del año pasado vinieron a representar una mejora en calidad de vida de la población marginada, la cual se había visto afectada por el nulo crecimiento económico de Chiapas durante años.
Ya te decía que más del 45.6% están en alta marginación en Chiapas y más del 75.6% en pobreza en este estado, que requiere de estos familiares que están haciendo el sacrificio de apoyar a sus familiares.
De acuerdo a economistas, el incremento de remesas del 2020 representa para México un escenario de tranquilidad y para el estado de Chiapas ha permitido la subsistencia ante la crisis económica que se vivió en todo el 2020 y sigue vigente en 2021. La economía del país no mejora y las condiciones sanitarias no permiten la apertura al 100% de los negocios, lo que podría generar mucha incertidumbre en el segundo trimestre de este año, por lo que las remesas podrán ser nuevamente un aliciente para la población. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Terán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales, en YouTube, estamos en Voz Persa en Español, y en Instagram, en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión. Thank you.